está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Pues bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Como todos los miércoles, en directo, desde las 10:30 hasta las 12 del mediodía. Pues en directo. Recordad también que el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana, también aquí en Contrabanda, en www.contrabanda.org. Si no podéis escuchar en estos horarios, pues siempre podéis entrar en nuestra página de podcast en quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí pues recuperar el último programa o programas anteriores. Como estamos viendo últimamente, la gente está animando y está entrando mucho más al blog. Están habiendo muchas más descargas de los programas a través del medio este del blog. Y bueno, pues también sabemos que en directo pues nos está...
Por los comentarios, la gente lee los comentarios y dice, este programa es la leche, hay que escucharlo. Luego son mejores los comentarios igual que la tertulia, no lo sé, no.
Pero bueno, también saludamos a los oyentes que nos sintonizan desde Radio Que Huelga en México, que nos remiten el programa todos los domingos. Y nada, pues ahora formas de contactar con nosotros.
Sí, recordamos que tenemos un correo de contacto, que es el quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correo con críticas, agenda, sugerencias, opinión, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Ahí pueden mandar tweet directo, mensaje directo. La gente va tuiteando, es su rollo. Es que es muy dinámico el Twitter, así que si hay algún tweet interesante, algo interesante que comentar en la antena, ya lo hacemos al transcurso del programa. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles
4 de
diciembre de 2013.
Se nos acaba ya el 2013.
Y hasta las 12 puedes llamar para, bueno, para lo que quieras, para opinar, para sugerir, para criticar. Micro abierto, o sea, llamas y dices lo que quieras.
Sí.
En el teléfono...
Es el 93-317-7366, 93-317-7366 y... Zalaza Utesain, Zalazami Usabatash, Zalaza Usabain, Seto Setin, Walakin, Ida Tawaddu Atakallum Min Harish Esbaña, Menfallik, Yajibu, Alida, Aladad, Safer Safer, Zalaza, Arba, Kabla Larkam. Si queréis llamar desde fuera de España, hace falta añadir el 0034.
Pues, ¿no? Digo, aquí hemos dicho el número de teléfono y no el código postal y la dirección. Pensaba que estaba dando ya todos los datos de contrabanda.
Sí, sí, bueno, un poco largo, ¿no? Sí,
bien, bien,
el
bien,
número.
Bien.
No, pero bien, bien. Animaros a llamar. Aquí estaremos hasta las 12, así que aquí no hay censura, ni filtros, ni ningún tipo de restricciones. Llamas y dices lo que quieras.
Pues eso. Y hoy, para empezar, voy a pasar a decir una convocatoria que hay para hoy mismo y, bueno, que viene adjuntado a un texto que nos han hecho llegar. Boicot al Parlament, paremos los presupuestos de la miseria. La aprobación de los presupuestos, sean del color que sean, es una de las funciones del Parlamento que asegura la continuidad del sistema capitalista como forma de explotación. El parlamentarismo persigue la consolidación de la delegación política como actitud personal frente a la vida y nos deshabitúa a tomar las riendas de nuestra existencia. Así, las cifras económicas que se manejan entre los papeles de los políticos no tienen que ver con lo que necesitamos para vivir. Son la materialización local del compromiso de los partidos políticos con las élites, para que continúen disfrutando de vergonzosos beneficios gracias al deterioro constante de nuestras vidas. Y es que, ¿cuándo se ha preocupado el Parlamento de nuestras necesidades? El que suponen estos y todos los presupuestos es la complicidad del poder político con el sistema, ya que legisla y genera las condiciones necesarias para que se impongan en cada uno de los territorios. Se hable la lengua que se hable. Las exigencias feroces del capitalismo. Desencantémonos. La delegación de nuestra responsabilidad política en manos de los parlamentarios y la lucha por unos presupuestos mejores significan la aceptación de las miserias de unos presupuestos hechos en una institución que nos niega la voz. Todo parlamento es cómplice de la barbarie capitalista. Desde el momento en que legisla a favor de la desposesión de los bienes comunes, de la legitimación de la propiedad privada y de la protección de la acumulación de la riqueza en manos de muy pocos. Bloquear el Parlament es la manera de evidenciar su no voluntad de resolver nuestros problemas y es un gesto de resistencia frente al deterioro y la explotación a que nos someten. Con la firme convicción de que ser libres depende de nosotros, por nuestra innegociable solidaridad con los detenidos en el bloqueo del Parlament de hace 2 años y con la certeza de que el Parlamento garantiza la continuidad de una sociedad profundamente injusta, llamamos a bloqueo del Parlament. A pesar de que sus recortes nos afectan, sabemos que la solución no será a través del Parlamento, sino oponiéndonos a los que lo defienden. Echémoslo. Ahí dentro nadie nos representa. Pues hoy, miércoles 4 de diciembre a las 6 de la tarde, está hecha la convocatoria de concentración de bloqueo al Parlamento aquí en Barcelona. Y bueno, pues... ante las medidas de los políticos, lo que nos queda de momento son las calles, todo y que con las nuevas leyes de seguridad ciudadana y todo esto, pues como ya dijo Fraga en el pasado, la calle es mía, pues y ellos continúan con ese teorema, con eso,
bueno, a llevarlo
a práctico, pues vamos a decir que no, la calle es de la del
pueblo. A ver si Convergencia y Unión, que tanto presume de soberanismo, no aplica la ley Mordaza aquí en Cataluña. ¿No?
Es una ley superior y no...
Ah, ¿no? No la pueden dejar de aplicar, ¿no?
No, porque también les va bien que no les hagan scratches, claro, y que...
Están con ese cuento del soberanismo y mientras tanto a Cataluña la están privatizando, la están dejando en manos privadas, en manos de las élites financieras, si no lo estaba ya antes, aún todavía más, ¿no? El cuento de la soberanía, ¿no? Cuento de vamos a independizarnos de España y luego te privatizan por otro lado a otras empresas extranjeras que no son españolas pero son igual de, digamos, de privadas o buscan el mismo la misma, digamos, el mismo objetivo, que es llenarse los bolsillos, ¿no? O sea, ese cuento de marear la perdiz para salvar la cara de Convergencia Unión, ¿no? De ese cuento del soberanismo que se ha subido a caballo ahora hace un par de años, teniendo en cuenta que la gente ya no, como consecuencia de los recortes y sus políticas neoliberales, la gente ya empezaba a desconfiar de Convergencia Unión para seguir ganándose, digamos, la simpatía o la empatía del pueblo catalán, pues se ha subido al sentimiento nacional, al orgullo nacional que tantos frutos ha dado a la política a lo largo de los siglos, ¿no? Es un truco más viejo que la rueda, o sea, apelar al nacionalismo, al sentimiento auténtico que tiene mucha gente de sentirse catalán, que me parece estupendo. Yo, de hecho, sí que soy independentista, pero de otra manera, ¿no? No de esta manera burguesa y capitalista, privatista que propone Convergencia Unión, que a ver hasta dónde llegan, porque todavía no se ha hecho todavía no hay fecha para la dichosa consulta. Están mareando ahí con la consulta, tal fecha, tal otra, que si la hacemos a finales de 2014, bueno, se han subido al caballo del soberanismo y ahora no saben cómo salir de ello, ¿no? También, porque yo no tengo la menor duda que Convergencia Unión no tiene la menor intención de hacer ninguna consulta.
Mientras
es una estrategia de marketing.
Mientras a las fuerzas motrices de la economía catalana las siguen descuartizando, porque detrás del nacionalismo, la venta de empresas o las que se han dejado caer sin recibir ningún tipo de ayuda, sino simplemente se les ha dejado caer como parte del proyecto de transferencia de su capital hacia los fondos de inversión norteamericanos, fundamentalmente, te deja sin motor potencial para hacer ninguna política social. O sea, la conexión entre lo social, la política y lo económico siempre es muy estrecha, ¿no? Si te quedas sin nada, más allá de cómo te pintes por fuera, no podrás hacer nada alternativo porque no tendrás ese sustrato que te lo permita. Y eso es lo que está pasando aquí. O sea, ahora mismo, bueno, continúan con los cierres de decenas de empresas y las que no están en trámite, concursos de acreedores, todo se concentra en las mismas manos. Y bueno, ahora con las becas, por ejemplo, las becas comedor, no llegan ni al 25% las ayudas de las familias y de los niños que están o bajo el umbral de la pobreza o en riesgo inmediato de caer en malnutrición, incluso en desnutrición.
Así estamos.
Así estamos.
Y bueno, todavía no hemos asimilado del todo la reforma laboral que se inició el pasado febrero del 2012 y ya han anunciado una nueva reforma laboral, que según palabras del ministro simplemente serán pequeños retoques. Pero paralelamente ha salido ya un dictamen de un juzgado de Barcelona, concretamente del juzgado de lo social número 2 de Barcelona, de la jueza María Luisa Sanz, y ha concluido que la reforma laboral vulnera la Carta Social Europea del 61. En concreto, la juez ha llegado a la conclusión de que el contrato indefinido de apoyo a emprendedores puesto en marcha con la reforma laboral contradice a la carta, pues no fija ni plazo de preaviso ni indemnización por finalización del contrato durante el periodo de prueba de un año. Es cierto que el Real Decreto Ley se dicta en el marco de una situación de crisis económica, pero también es cierto que durante esta situación no se puede desproteger a los trabajadores de sus derechos, recoge el auto judicial. La juez también considera que la reforma laboral contraviene la legislación española en materia de contratación laboral, porque el contrato de emprendedores con un periodo de prueba de un año va contra el Estatuto de los Trabajadores, que siempre exige una causa para la contratación temporal. La juez recoge estas consideraciones en una sentencia en la que declara como improcedente el despido del peón César E. por parte de la empresa de Gavà Alfredo Messalles S.A., que le comunicó el fin de su contrato después de un año trabajando por no superar el periodo de prueba. El trabajo de este peón consistía en coger los neumáticos del lugar en el que se encontraban y dejarlos en el montón destinado al reciclado o en el pavimentado. La jueza declaró improcedente su despido y condena a la empresa a readmitirlo o a que le pague una indemnización de 1.187 euros. Y bueno, todavía esta sentencia cabe recurso. Pero bueno, siempre hablan los políticos de acatar las sentencias judiciales y de que la justicia es independiente y se le tiene que hacer caso. Vamos a ver en este caso si realmente se replantean su reforma laboral o pesan más las directrices de la Troika que van encaminadas a este tipo de modelos de las reformas laborales. Pero bueno, es un primer paso y a ver qué tal.
Bueno, por cierto, hablando de trabajo, de reforma laboral, con respecto a este tema han salido los nuevos datos del paro, que dicen que han bajado en 2000 y no sé cuántos el número de parados que están apuntados en el INEM, pero han bajado en 66.000 y tantos
las
afiliaciones a la seguridad social. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente o se desapunta, digamos, de la lista, se borra de las listas del paro, o sea que no es que hayan conseguido trabajo, sino que ya no figuran como parados o directamente se van de España.
Han emigrado
y ya no pagan seguridad social y se dan de baja la seguridad social. O sea que ese dato que tanto otra vez, como todos los meses, salen todos los del gobierno, sobre todo la ministra Báñez y su Virgen del Rocío ahí, diciendo que estos datos son positivos, que la reforma laboral está dando sus frutos. Sí, el fruto que está dando es que hay 66.000 personas menos cotizando a la seguridad social. No sé, esta gente se cree que...
No sí, sé, sí, pero venden como que es el primer mes de noviembre, en no sé cuántos años que bajan las cifras del paro, es lo que te venden. Pero realmente te ocultan toda la otra realidad.
Pero pongamos que hay un accidente y mueren 4.000 trabajadores. Pues bajan 4.000 o 4.000 parados, ¿no? Digamos. Pues bajan 4.000 la cifra del paro, pero hay que ver por qué motivo baja la cifra del paro. No es solo que baja la cifra del paro, ¿eh? Se agarran los datos del INEM, pero la gente, lo que pasa es que se está borrando de la lista del INEM mucha gente, de las listas de parados. Por eso no figuran como parados. No quiere decir que hayan conseguido trabajo, es que hay que ver los motivos, pero es que se agarran todos los meses el mismo tema. Bajan 31 personas, ¡oh, espectacular! No, menuda cifra, ¿no? Estamos en el buen camino, bueno.
No, claro. Aparte los resultados están a la vista para cualquiera. O sea, precariedad, empobrecimiento, miseria, cierres, recortes salariales en condiciones de trabajo. O sea, eso es la realidad concreta que cada uno la vive entre el proletariado en España. Y el paro también puede ser una propaganda. O sea, también es un disfraz y un encubrimiento de la miseria laboral que hay. Solo hablar, a lo mejor hablar del paro o tratar la cuestión como una cuestión de desempleo, cuando gran parte de ese desempleo se trata así también a veces, como para decir, bueno, mira, es que es desempleo, y así se oculta que gran parte es un empleo, pero ¿en qué condiciones es ese empleo? ¿Un empleo fantasma o es un empleo?
Y hablando de cosas que van a suceder en 2014, pues tienen pensado otra vez subir la luz, la factura de la luz.
Ya lo han anunciado las eléctricas, que continúan con su déficit de tarifa y que no les queda otra que subir un 14% más la tarifa después de la subida que hubo en octubre, ya de un 7 o un 9%. Y bueno, pues en unos momentos en los que se está viendo que hay que mucha gente no puede pagar la electricidad, que bueno, pues había un toque de atención a gente ahora con el invierno, que realmente pues no se pueden permitir el enchufar una estufa, y bueno, pues esta gente de las eléctricas no ganan suficiente y el señor Endesa pues ha decidido que tiene que volver a subir la tarifa.
Sí, han salido los del gobierno otra vez a desmentir que vaya a subir la luz, como siempre
no,
lo hacen.
Lo que han dicho es que ellos no les van a tocar, o sea, que si suben no es porque el gobierno le suba algún impuesto o algo, sino porque es las empresas eléctricas que deciden esta subida.
Sí, pero el tema es que la gente, cuando le sube la luz, consume, lo que hace es intentar gastar menos luz, pero en realidad en la factura de la luz solo el 20% del coste total de la factura es por el consumo.
Todo es saqueo.
Todo es subvenciones, impuestos añadidos, etcétera, etcétera. O sea que el hecho de apagar dos bombillas por la noche o no de encender una bombilla por el día o desenchufar los aparatos no te asegura una reducción en la factura. El impacto es muy pequeño. Porque solo el 20% de la factura tiene que ver con el consumo. El otro 80% son todos rollos de subvenciones, impuestos. Bueno, son facturas fijas que te vienen. O sea que este 14%, por más que tú digas este nuevo aumento, el 14% o el 13% o el que vayan o el 15% o que vayan a aumentar a partir de enero, la gente va a decir, bueno, voy a consumir menos luz. Pero eso no va a afectar a la factura porque estos aumentos son... de fijos, o sea, son de monto fijo que tienes, un fijo que tienes que pagar, ¿no?
Y la alternativa propuesta el otro día en La Vanguardia, en su columna de articulista por la señora Rahola, era que, vale, sea de bajar, pero que para eso ha de haber algún contrato que sea fructífero, que sea atractivo para el capital, para las eléctricas, con lo cual el Estado debe pagarles más a ellas para que sin perder ellas lo bajen. O sea, lo importante desde la perspectiva de esta gente siempre es que el capital no pierda. Bueno, o sea, no pierda, ya ves, no pierda comparativamente. Que no dejen de ganar, sobre todo, aunque sea un 1 por 1000 de los superbeneficios que consiguen. O sea, añades a eso ya la dependencia energética española, el 60% procede de energía nuclear que se compra a Francia. Claro, luego también suben los precios, hay un precio, no hay una soberanía, por lo tanto hay un precio de compra que también se añade al coste. Más gran parte de la propiedad real medida en acciones, o sea, en capital bursátil, de los monopolios españoles en realidad está en manos italianas, y en la cadena imperialista pues unos se pasan la pelota a los otros para evitar, en la medida de lo posible, el estallido de la alarma social en un país, si pueden oprimir a otro, al de al lado lo oprimen, y así se sacan ellos en su problemática de clases nacional la castaña del fuego. O sea, todo el mundo acaba oprimiendo a todo el mundo. Y bueno, la situación de las eléctricas es que es increíble. O sea, es en un país peninsular con tanto potencial de reconvertir, bueno, todos los torrentes, incluso de que eso se ha hecho, de agua marina, por ejemplo, todo el oleaje y toda la fuerza hidráulica para producir energía se puede hacer, el carbón es un buen carbón, se puede hacer también a partir del carbón más energía.
Bueno, en Sudamérica las centrales eléctricas son hidráulicas. Aquí no hay hidroeléctricas.
Aquí hay algunas.
Hay hidroeléctricas.
Sí, también hay.
Son todas de tipo nuclear, centrales nucleares o...
No, existen hidroeléctricas también.
O de carbón. Bueno, en Sudamérica son hidroeléctricas, o sea, se puede utilizar el agua para crear energía.
Pero bueno, y en el Estado español, pues bueno, con el sol que hay, el viento que hay, lo que pasa, claro, que también ha habido también este año, pues cortes a las energías renovables por presiones de las grandes eléctricas. Aquí te prohíben tú que te crees tu propia energía, pues instalándote unos paneles solares y tal, porque lo pasas a la red, entonces la eléctrica te cobra por pasarlo, aunque después te descuenten, no sé, que lo tienen atado y enatado para continuar sacando el dinero a todo el mundo.
Para desvalijarnos, desplumarnos con la factura, claro. Lo tienen todo. Si quieres tener electricidad, tienes que pasar por el aro y pagar lo que ellos te dicen.
Y pasas por el aro porque los políticos, al salir de su vida política, pues se meten en asesores de estas grandes empresas.
Y se asegura,
las leyes las hacen de manera
Y como dije antes, se aseguran el que un precio fijo, ¿no? Sí, un precio fijo que la gente tiene que pagar sí o sí, y la variable del consumo de la luz, de que consumas más o menos, es mínimo, porque si el 20%, solo el 20% tiene que ver con el consumo, por más que vos consumas de aquí en enero, te pongas a consumir la mitad de luz que consumías antes, pues la factura se va a reflejar bastante poco. O sea, se aseguran el hecho de que la bajada de consumo de la gente, que se cree que la gente consumiendo menos va a pagar menos, se aseguran de que no, que van a seguir pagando lo mismo porque el 80% viene precio fijo.
Y que son tipos de mercancías, por ejemplo la mercancía energética, que en economía se llaman bienes muy poco elásticos. O sea, la demanda, por mucho que abusen, va a seguir siendo pues prácticamente igual, pero aunque intentes recortar un poco en el consumo, son cosas tan básicas y tan necesarias, que también se aprovechan de eso, van a lo... como al sector agroalimentario, por ejemplo, van a aquello que es el embudo, que por mucho que te abusen, pues tienes que ver, tienes que calentarte, tienes que comer.
Por cierto, antes de seguir con las noticias, voy a hacer un pequeño inciso, una reflexión, que he recibido alguna crítica por mi exposición de la semana pasada con respecto al consumo, que hablamos del consumo, de que el gobierno lo que le interesa es que la gente no tenga para consumir y tal y tal. Bueno, vamos a ver, no es que yo sea... esté a favor del consumo, que la gente consuma. Vamos a ver, cuando uno critica el sistema, a veces lo critica, lo hace de forma teórica, ideológica, se sitúa fuera del sistema y de ahí lo critica con contundencia y casi sin fisuras. Pero a veces hay un análisis práctico, el análisis práctico, y en la práctica es que aunque uno no sea consumista, en la práctica somos consumidores, porque estamos dentro del sistema y en la práctica estamos bajo sus reglas. Y en este sistema capitalista, digamos, si una persona quiere tener una vida digna o decente, tiene que tener una capacidad económica y un cierto nivel de poder adquisitivo para poder consumir y, por ejemplo, tener comida, un techo, tener luz, servicios básicos, luz, gas, agua, poder comprarse ropa. O sea, en ese sentido, cuando hablamos del consumo, hablamos desde una óptica interior, ¿no? De que somos consumidores. Eso es un hecho. Y todas las decisiones que se toman, por más que nosotros seamos antisistema o nos consideremos antisistema, o no lo seamos al 100% en la práctica, pero nos consideremos antisistema, todas las decisiones que toma el gobierno nos afectan directamente. En ese sentido, cuando hablamos de ley de huelga, sí o no, siempre lo hablamos de un contexto capitalista, porque es el sistema en el que estamos viviendo, en el que estamos inmersos. Cuando hablamos de consumo, sí o no, más de lo mismo. Del paro, 3 millones de parados, 6 millones de parados, más de lo mismo. Siempre es de una óptica interna, porque estamos metidos en este, en esta maquinaria, ¿no?
Bueno, sobre el consumo, pues aún nos han abierto brechas con las cooperativas de consumo, con historias como los huertos urbanos. Se van abriendo pequeñas brechas, pero realmente pues no siempre son accesibles, o bueno, o no nos es tan fácil acceder, y pero bueno, se van abriendo pequeñas brechas para salir de este rol consumista a la que nos aboca, no, y salir un poco,
no, pero lo
potenciarnos
digo,
entre nosotras.
Pero lo digo por el tema del análisis que a veces se hace, ¿no? Que a veces se hace de forma crítica. Uno se sitúa afuera y critica al capitalismo con dureza, con determinación, con contundencia, casi sin fisuras, y a veces pues la crítica que se hace o el análisis que se hace internamente desde la práctica. Y en la práctica, que estamos en este sistema, inmersos en este modelo, y que hay cosas que nos afectan. Entonces, el hecho de no poder consumir, tanto a mí como a mi vecino, pues nos hace que no podamos tener, por ejemplo, luz, o no podamos tener un techo donde vivir, ¿no? En el sentido, las reglas del capitalismo son estas. Si quieres tener una vida, claro, más o menos digna, tienes que tener, ver, es que cierto, ver, poder adquisitivo que te permita consumir.
Claro, es que es un análisis, no es un juicio de valor. Claro. O sea, juicios de valor aparte, lo cierto y el hecho es que cuando el capitalismo funciona como capitalismo, a la fuerza de trabajo, por término medio, se le cubren unos ingresos que suponga su reproducción como fuerza de trabajo, como energía del sujeto y de su prole, por término medio. La cuestión es cuando en la racionalidad del capitalismo ordenado desde un bloque y desde su epicentro imperial, ya no aparece como objetivo el mantener una fuerza de trabajo productiva, sino que aparece como objetivo el neocolonialismo puro y duro, la extracción y el expolio,
la deuda,
a fin de poder rearmar, exacto, pagar y para pagar su propia deuda y para rearmarse como potencia exportadora de capitales, y lo que es la producción de mercancías en ciertos territorios, pues se abandona. Entonces, en ese sentido, el capitalismo no funciona como tal, y por lo tanto la fuerza de trabajo no es ni siquiera mantenida, es desintegrada en términos capitalistas mismos, porque no se la necesita. Ese es el análisis, y no es un... al margen de juicios de valor, ya.
Claro, claro. No, pero para decir, teniendo en cuenta las críticas que he recibido, que cuando nosotros analizamos a veces aspectos del capitalismo, los analizamos desde dentro, desde un modelo en el que vivimos y en el que estamos inmersos cada segundo. O sea, ahora salimos a la calle y yo me meto en el metro y estoy metido en una especie de maquinaria, ¿no? Cuando tomo el metro, cuando pago la factura de la luz, estoy metiendo en una maquinaria con unos valores y una... y unas reglas que no son las mías, pero que las que son las que hay, ¿no? Una cosa es lo que uno quisiera que sea el mundo, otra cosa es lo que es, ¿no? En ese sentido, según las reglas del capitalismo, si quieres tener una vida más o menos, llevar una vida más o menos decente, pues tienes que tener para una capacidad económica, un cierto poder adquisitivo para consumir. Eso es un hecho, o sea, bueno, no es que yo esté incitando a la gente a consumir, no sé qué, no es que esté diciendo vamos gente a comprar cosas, a ir al shopping, al hipermercado, a llenarle el carro, a los que puedan ir a la tienda, llevarse las bolsas llenas de cosas, no. Pero una cosa es que estés en contra del consumo y otra cosa es que estés inmerso en una sociedad de consumo. Es que ¿dónde estamos ahora? En ese sentido, pues lo que a veces analizamos en este programa o valoramos en este programa, como por ejemplo aspectos de las condiciones laborales o de la deuda, los intereses, la factura de la luz, las privatizaciones, el consumo, pues lo hacemos desde una óptica interna, ¿no? De un análisis práctico, no teórico, ideológico.
Aparte que se ha de estratificar ese análisis en función de las clases, porque si lo estratificas en función de las clases y de su nivel de consumo, es muy relativizable también, y te das cuenta de que tiene mucho de mito. O sea, las teorías del consumismo y demás muchas veces han sido acuñadas en epicentros imperialistas como entre la New Left estadounidense, donde la mayoría abrumadora del proletariado pues había pasado a ser aristocracia obrera. En España vemos que entre el proletariado la perorata también del consumismo condenatoria y tal tiene mucho de mentira hace 40 años y hace 30, y sigue siendo mentira para amplias capas del proletariado. O sea que tenías que trabajar 20.000 horas más para comprarte un vídeo. Ese es el gran consumismo, ¿sabes? O sea, no sé.
Bueno.
También se ha relativizar un poco. Y ahora más que nunca, claro.
No, pero es que es eso, ¿no? Que uno puede hacer un análisis periférico situándose fuera del sistema y criticarle y bueno, de forma contundente, ¿no? O sea,
desde los años 70...
Pero luego está el análisis interno, ¿no? Del modelo donde estamos inmersos, y de ahí hacemos un análisis de la situación,
ya,
¿no? Claro, de actualidad, bueno, ¿no? En lo que estamos hablando de las eléctricas, claro, por ejemplo, ahora, no es que estamos incitando a la gente a consumir energía, sino que es una noticia de actualidad, claro, que en 2014 va a aumentar la luz, y en ese contexto analizamos la situación.
Claro, bueno, pero tú coges, por ejemplo, el sueldo modal, que es el sueldo más frecuente en los trabajadores españoles, ya sin estratificar si son trabajadores proletarios, si son trabajadores de la aristocracia obrera, si son cuadros, si son intermediarios, tal, o sea, sin estratificarlo. Tú pillas el salario más frecuente, ves el de los 70, el salario real, y ves el actual, y ha descendido a la mitad en poder adquisitivo. O sea, para haber mantenido el salario real, ahora tendría que ser como de unos 1.800, 1.900 el salario modal, y es de unos 970. Entonces, ¿de qué sin estratificarlo? Luego tienes que estratificar que de ese salario modal, si tú lo miras por clases, claro, la aristocracia obrera tiene mucho más, pero luego el modal entre el proletariado no es 970, a lo mejor es 800 o 750. Entonces, ¿de qué consumismo me estás hablando? ¿Sabes? También es una deriva que demuestra que todo eso también cae, ¿sabes? No sé, es... Tiene de real y tiene de mito esa historia.
Bueno, por cierto, hablando de salarios, a las trabajadores de la lavandería de hospitales en Madrid les amenazan con bajar más de un 40% el salario. Los que ganan 1.000 euros pasarían a ganar 600 euros, ¿no? Así que, bueno, ahí está lo que...
Yo me veo que hablábamos la semana pasada
de Pan Rico, comentando el compañero.
Es que les piden pues una rebaja de salario del 30%, mientras los grandes directivos pues ganan 80.000 euros al mes.
No, esto va en relación a lo que decía el compañero, ¿no? Del poder adquisitivo, bueno, de los sueldos, ¿no? Que ahora, bueno, esto ya lo hemos dicho en otros programas y no nos vamos a repetir, pero bueno, por si alguien no lo ha escuchado, que el capitalismo actual no se basa en el consumo y la producción. La revolución industrial ya queda muy lejos, y los principios del siglo XX, donde las empresas producían sobreproducían productos para vender, ¿no? El apogeo de consumista, ¿no? Que hubo durante el siglo XX, ahora se ve se ve relegado, porque ahora el nuevo capitalismo, este siglo XXI, se está basando más en la deuda, en el colonialismo económico y usurero, ¿no? Más que en la producción ¿no? Y en el consumo. Sí, siempre va a haber una parte de la población que va a tener una capacidad de consumo y para ellos va a ser, ¿no? La nueva sociedad de consumo, esta, digamos, este nuevo capitalismo, para ellos va a ser, va a ir dirigido, ¿no? El, digamos, lo poco que quede de productividad. Pero en términos generales, a la clase obrera o la clase media empobrecida, este nuevo capitalismo le da igual que consuma o no consuma. Lo que quieren es la deuda, ¿no? Tenerte esclavizado, empobrecido y con una deuda.
Es que impagable. ¿Cómo van a...? O sea, están destruyendo la propia fuerza de trabajo capitalista, la están destruyendo. Aunque te sigan dando trabajo y te renuevan el contrato, al cabo de 3 meses, de un padre de familia a una madre de familia, cobrar 650 euros, a lo mejor con un sueldo en casa, es que tú tienes que dejar de trabajar, es que te enfermas, es que te... O sea, es un proyecto que es de destrucción de la fuerza de trabajo capitalista.
Bueno, te veo con otra noticia.
Bueno, pues otro de los engendros de este sistema son los centros de entrenamientos extranjeros. Y ayer martes a las 3 de la madrugada en el CIES de aquí de Zona Franca de Barcelona encontraron ahorcado a un interno de nacionalidad armenia de 42 años que se ahorcó utilizando los cordones de sus zapatos en una habitación en la que estaba solo. Recordad que los CIES son unas cárceles encubiertas, no les llaman cárceles, le llaman centro de internamiento, pero es una cárcel donde la gente está ahí dentro no por haber cometido un delito, sino por una falta administrativa que es el no tener los papeles en regla. Y bueno, pues esto es una razón más para exigir ya el cierre de estos malditos centros. También se anuncia de que para el día 11 hay vuelos de extradición de internos hacia Colombia y Ecuador. Paradójicamente, pues bueno, Colombia y Ecuador, donde grandes multinacionales españolas están saqueando los recursos y la gente que ya pues que está allí, que no ve maneras de sobrevivir, pues busca un estilo de vida mejor o sobrevivir de otra manera en otros lugares, pues precisamente desde donde están los países donde las empresas saquean a su propio país, al final los acaban devolviendo hacia la miseria que estas multinacionales crean en estas tierras.
Por cierto, el gobierno sigue dando vueltas con respecto a las cuchillas de Melilla, de la valla de Melilla, siguen sin quitarlas, siguen diciendo que sí, que no, que bueno, que igual las quitamos, que no sabemos, que lo dejamos para más tarde, y bueno, siguen sin quitarlas, ¿no? Esas cuchillas que producen heridas leves, según el ministro del Interior. Bueno, que las pruebe.
Y en el...
Igual hasta le gusta, como a los Lopus le gusta autoflagelarse, sí, igual sí. Se quedan ahí colgados, les acerca más a Dios, no sé.
Por ejemplo, lo que dice el compañero, el caso de la migración, los procesos migratorios actuales. Yo tengo que añadir el caso de los sirios, por ejemplo, que lo conozco, y que está el Estado español haciendo firmar cláusulas de unas supuestas declaraciones de que supuestamente eres exiliado político o exiliado de guerra para conceder permisos de residencia y conceder NIEs a gente de Siria que viene por los más variados motivos, o sea, bien, algunos son refugiados, otros vienen a estudiar, y en cualquier caso no son exiliados políticos, o sea, no es que el Estado sirio les esté echando de ahí, ¿sabes? Pero les hacen firmar como una declaración para utilizarlo como propaganda, como diciendo, mira, se tienen que ir de Siria porque son exiliados. Es mentira, no son exiliados. No son exiliados.
Y bueno, tenemos alguna noticia más. Mañana jueves la Audiencia Nacional cita a los dos torturadores franquistas reclamados por la justicia argentina. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado al exinspector de policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y al excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar, para preguntarle si aceptan ser extraditados a Argentina en el marco de la causa que sigue la jueza María Servini.
¿Cómo que se aceptan?
Les preguntan, ¿eh?
¿Ah, sí?
No es que se los...
¿Qué quiere ser extraditado?
Que se los llevan y que ya la justicia española
se lo envía a la justicia argentina. No,
no, no le llame aquí... justicia, aparato judicial, porque bueno, ese es el lenguaje oficial, que de justicia sí tiene bastante poco.
Pues nada, que les van a hacer la pregunta si quieren ser extraditados.
¿Ah, sí?
¿Podemos adelantar la respuesta?
No lo sé.
Yo creo que van a decir que no, ¿no? No sé, es un poco ya característico esto. Es que...
Y encima le hacen un favor, porque según tengo entendido, otro país puede juzgar crímenes de lesa humanidad que se han producido en un país diferente, digamos, en este caso Argentina, puede juzgar crímenes de lesa humanidad que se han producido en España si se prueba que en España no se están investigando. Entonces, al llevarlos a la Audiencia Nacional a declarar, pueden decir que lo están investigando y así bloquear la extradición. O sea, que encima les hacen un favor llamándolos a declarar, ¿no? O sea que, bueno, ya vemos cómo en España se torpedea desde el gobierno español cualquier intento de hacer un poco de entre comillas, justicia, porque bueno, la mayoría de los asesinos de franquistas están muertos, pero bueno, como el gobierno de España bloquea cualquier tipo de... Después se rasgan las vestiduras porque el Tribunal de Estrasburgo les dice que tienen que anular la doctrina Parot, ¿no? O sea, como el doble rasero que hay, un solo rasero, ¿no? No es un doble rasero, es un solo rasero, como al franquismo aquí se lo... No se hizo justicia con respecto a los crímenes, sino que muchas veces se los premia, ¿no? Hubo hace poco una reunión de la Fundación Francisco Franco.
Bueno, hicieron una cena. En la que, bueno, pues desde el Foro de la Memoria pues intentaba que no se realizara este tipo de homenajes a una dictadura. Todo eso se hizo y desde su Twitter pues también se han canchoneado un poco de las víctimas del franquismo.
Pues yo imagino a alguno de ETA cachondeándose de los que hace cachondeándose, por ejemplo, de VT. La que se puede montar es pequeña. O sea, cómo se trata a unos con una dureza y una intransigencia pues digamos sin fisuras, ¿no? Absolutamente arteros y contundentes con respecto, por ejemplo, a ETA, pero cuando se trata del franquismo son absolutamente permisivos y bueno, incluso hasta se los incentiva, ¿no? Con dinero público. La Fundación Francisco Blanco recibe subvenciones y como desde el gobierno bloquean constantemente, poniendo palos en la rueda al intento de las asociaciones víctimas del franquismo, que en Argentina intentan hacer algo para que, bueno, por lo menos haya una condena formal de la dictadura, aunque no sea una condena real, pues por lo menos que sea una condena formal, ¿no? Que bueno, que se sepa que aquí que el franquismo quede con lo que fue una dictadura criminal, no como un gobierno que pasaba por ahí y se cargó a 100.000 personas.
El Estado español es el segundo país del mundo en número de desapariciones, con sí, más de 114.000 denunciadas, que pues esta gente están en cunetas y en fosas comunes enterradas por la dictadura. Y aquí no ha pasado nada, aquí hay una transición modélica cara al exterior, pero aquí no ha habido revisión de nada y los torturadores y los que apoyaron ese régimen se siguen riendo en la cara de todo el mundo.
Aparte es lo que has leído tú antes cuando leías el manifiesto de los compañeros, así la constitución de un país, lo que sanciona jurídicamente y lo que eleva a rango de ordenanza jurídica suprema, digamos, es la alienación de los recursos y las fuerzas de un país, cosa que empezó Franco a hacer después de la experiencia del intento soberanista de la República, pues es lo mismo. O sea, también Franco mismo es utilizado como chivo expiatorio por los mismos franquistas encubiertos actualmente para decir, bueno, muerto el perro, muerta la rabia, ¿sabes? Pero de muerto el perro, muerta la rabia, nada, porque es lo mismo con la Constitución.
Bueno, aquí tenemos el ejemplo con el Partido Popular, partido no franquista, que ha puesto la directa en esta legislatura y se le está viendo su verdadera naturaleza, mientras en otras épocas con Aznar, por ejemplo, intentaba suavizar un poco ese origen neofranquista que siempre ha tenido el Partido Popular para intentar captar apoyos de, digamos, de un electorado más moderado y más centrista, pues ahora ya se ha quitado directamente el maquillaje y se le veló como lo que son, ¿no? Un partido neofranquista de y extrema, bueno, pues, derecha.
Con la nueva ley de seguridad ciudadana, pues se está viendo. Realmente es un ataque total a las libertades y a la democracia.
Sobre esta ley, pues ya decir que ya ha recibido críticas desde la Unión Europea y en varios medios de comunicación internacionales, de los cuales no son sospechosos de nada, también la están criticando y que la están comparando pues de vuelta a la dictadura. Realmente no, estamos con un partido.
El otro día escuché un periodista, un tontuliano de la televisión diciendo que las democracias avanzadas como la española, bueno, democracia, esa es la autocomplacencia también que tiene España de, y algunos países europeos, de considerarse paladines de la democracia, cuando yo, en una de las democracias no tan avanzadas como llaman ellos, que es Argentina, pues yo me he manifestado delante del Congreso docenas de veces, es algo absolutamente normal. O sea, tú convocas una manifestación, seas del partido político que seas, de la agrupación que seas, y te vas enfrente del Congreso a manifestarte. Normal y absolutamente normal.
Y bueno, ¿no? Lo estamos viendo estos días en la televisión.
No tienen ni que pedir
permiso. ¿Qué está pasando
en
Ucrania? Y que están diciendo los mismos voceros que dicen que es intolerable que se manifiesten delante de las democracias de aquí, pero en cambio allí en Ucrania aplauden que se estén manifestando delante de la presidencia ucraniana porque ha firmado un acuerdo con Rusia en vez de con la Unión Europea.
Bueno, que han ocupado varios edificios oficiales, entre ellos el ayuntamiento de Kiev.
Por eso que, pero
esto,
esto lo aplauden.
Sí, sí,
ah,
sí.
No, eso es fantástico. Es una revolución democrática y le pueden poner todos los tintes que quieran.
Aquí ocupa el Congreso, pasó a ser rodea el Congreso y aún así las cabezas reventadas fueron.
Es algo normal. Y en Argentina, una de las democracias no tan avanzadas, según los tontulianos de aquí, de los más media. Pues yo me he manifestado y hemos hecho actos de izquierda en plena Plaza de Mayo, con la Casa Rosada detrás. Y no tienes que pedir permiso, es que aquí tienes que pedir permiso para manifestarte tan avanzada,
bueno, claro,
que es esta democracia.
A ver, o sea, de tan avanzada que es, en los países objeto de saqueo, la democracia ya posmoderna involuciona al absolutismo, o sea, ya va por detrás del principio de John Locke. John Locke establece el principio de resistencia, de resistencia a la opresión y de resistencia al mal gobierno, aunque sea ya desde la óptica del sistema, pero de resistencia a un mal gestor, y pasa por la libertad de expresión, la libertad de verbalización. Ahora todo es un tabú, o sea, no puedes decirles lo que son porque como en el fondo es tan decadente que todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo piensa y lo tiene en mente, pero no puedes verbalizar.
Eso lo quiso hacer Menem quiso regular, me acuerdo, como aquí el PP quiso regular el derecho a manifestación y se le vino la noche. De su propio partido, los propios sindicatos, afines al gobierno, le dijeron como que es eso de regular el derecho a manifestación. O sea, en Argentina tú vas, convocas la manifestación en el lugar donde quieres, una esquina de un cruce de calles, Plaza de Mayo, Congreso, donde más te interese, y lo haces. No tienes ni que pedir permiso ni esperar ninguna autorización. No tienes que pedir permiso para ir al Congreso, o sea, es algo normal que la gente que va a protestar se reúna en la Plaza de los Dos Congresos y haga el acto planeado, ¿no? Es que aquí yo es que no salgo de mi asombro. Es que tienes que pedir permiso, luego si vas al Congreso hay que ver si te dejan llegar hasta el Congreso, como si fuese, ¿no?
Normalmente va a dejar, ahora ya han puesto como un coto de X metros para acercarte, no te puedes acercar más de eso, sino pues las multas estas que nadie las puede pagar, pero que las ponen, porque ya han visto yo también quizás de que la gente está dispuesta a entrar a la cárcel, pero si realmente después lo que te atacan es a tu seguridad económica, la pobre seguridad económica que tengas, mucha gente quizás se lo piensa más que el pasar.
No, es una ley disuasoria.
Pero que tú tengas que volver al absolutismo, o sea, que las nuevas sacrosantas majestades políticas y tal sean inviolables a nivel de decirles nada, denota un grado de debilidad tal.
Claro,
ideológica,
claro. Que tengas que recurrir a la fuerza y al autoritarismo.
Me recuerda al ocaso del socialimperialismo soviético, con las últimas leyes ya de que la burguesía burocrática, pues tampoco se le podía. Todo el mundo veía que el emperador iba desnudo, por decirlo así, pero nadie podía señalarlo con el dedo porque te cortaban el dedo. Eso denota ya un grado de autoengaño, por su parte también.
Claro, cuando las élites. Cuando las élites, la casta política recurre al autoritarismo y a la represión, ya más evidente es que la batalla política la tienen perdida. Aquí el PP sabe que políticamente no tienen nada, o sea, salen sus voceros en los distintos, en las distintas tertulias de la más media, que yo veo alguna que otra, porque para criticar también hay que mirar y saber lo que se critica. Y los mismos tertulianos progres se los comen con patatas, porque es que no tienen ningún... No tienen ya con qué disfrazar la realidad. Sabemos que la derecha siempre disfraza la realidad intentando ocultarla, intentando manipular el lenguaje, pero ya es tan evidente todo que, bueno, que ya no se les ocurre nada, se quedan en silencio. Y claro, ya están, la batalla política, dialéctica, ideológica la tienen perdida. Entonces ahora es cuando recurren a la fuerza y al absolutismo, ¿no? Cuando vuelven a sus raíces.
Claro, que la mentira organizada sea tal que no se pueda decir una mínima verdad, pero el mentiroso se engaña a sí mismo solo porque es igual, lo puedas decir o no lo puedas decir.
Y aparte la mediocridad de los periodistas a su servicio es tal que ya ni siquiera se les ocurre nada ingenioso para intentar ocultarlo y justificar lo injustificable, ¿no? Entonces ya es tan evidente, todo tan rastrero, está todo tan expuesto que ya la batalla política la tienen perdida. Ya no tienen una dialéctica que pueda convencer a la población de que esto es lo más conveniente para... ¿No? Sale Fátima Báñez ayer a decir que la reforma laboral está dando su fruto y la gente se parte de risa.
Con
la Virgen del Rocío.
Aquí en Cataluña, por ejemplo, aquí en Cataluña el otro día, un pez gordo relacionado con los Mossos d'Esquadra, y hablo de pez gordo político, no de pez gordo policial, decía que, bueno, al fin y al cabo... De lo que se trataba era de que la población catalana se fuera acostumbrando a cierta dosis de violencia y que en su mente y en sus sensaciones, digamos, lo normalizara.
La violencia ejercida por ellos.
Sí, por supuesto.
No a la violencia del pueblo.
No, o sea, como que la violencia policial fuera algo que acabara no sorprendiéndose, como que, bueno, que es parte del paisaje, digamos. O sea,
pues bueno,
algo...
pues decir que también esta semana pasada o la anterior, un nuevo muerto en la comisaría del Sport de Barcelona, en este caso parece más una negligencia.
Sí, se apresuraron a salir a desmentir que haya sido por brutalidad policial o...
Pero bueno, el caso es una, ya sea que directamente o porque no le quisieron prestar la atención sanitaria
por abandono,
que se merecía,
por abandono de personas.
El resultado es otra persona muerta
por abandono de personas. Si tienes en el calado una persona que está enferma, pues tienes que atenderla, no dejarla que se muera.
Y ya que nombra un poco por encima lo de Ucrania, ¿qué os parece? Yo quería primero hacer un apunte. Se están viendo en las manifestantes unas banderas rojinegras. Decir que en Ucrania estas banderas no tienen nada que ver con el anarquismo,
no.
Son unas banderas nacionalistas. Y que decir que parece más bien que la extrema derecha es la que está movilizando y la que está más saliendo a la calle en estas protestas. Con un mensaje también racista de que somos Europa, no somos Asia. Yo no sé cómo, después que haya gente que todavía se quiere acercar a la Unión Europea viendo cómo está la Unión Europea, cómo están los países que miembros de la Unión Europea, yo no sé cómo, si no es a base de manipulación y
pues...
incluso supongo, a ver, Ucrania para la Unión Europea sería un buen fichaje, en cuanto a población, en cuanto a recursos, por ahí pasan gasoductos importantes, sería abastecimiento energético para la Unión Europea. Y bueno, pues vamos ahí a las teorías conspiranoicas, que estas movilizaciones están manipuladas por intereses desde
bueno,
la Europea.
Están, por supuesto, están engañados, ¿no? Por la propaganda, igual que aquí en España, antes de entrar en el euro, pues vos hablabas con la gente y la mayoría de la gente estaba de acuerdo. Le habían vendido que el euro era un positivo para España, para la gente, ¿no? Yo me acuerdo al principio de siglo, allá por el 2000, con el euro la gente podía viajar a otros países, le salía más barato, hubo una subida del poder adquisitivo, ¿no? La gente tenía dinero, ¿no? Con el euro se podía ir de vacaciones a otros países, valía más que el dólar, a Estados Unidos, a Nueva York, a no sé qué, ¿no? Y bueno, producto de la propaganda, ¿no? De que el euro era positivo, que era bueno para,
a mí lo que más,
para España,
lo que
cuando
más
ahora
vaya...
vemos los resultados, ¿no? Ahora
lo que
estamos
más...
viendo los resultados de,
claro,
de haber entrado en la troika.
Pero es que encima, a pesar de los resultados, lo que más rabia me da del caso es la propaganda que hace la prensa, como en el sentido casi de servirte en bandeja la moraleja, ¿sabes? Hostia, españolito, tanto quejarte de la Unión Europea, y en otros sitios literalmente se están muriendo por entrar, ¿sabes? O sea, es bochornoso. Aparte que no se puede entender, sino esa contraluz de la rusofobia que tiene parte de la población ucraniana ya de los, desde los tiempos del zar. O sea, fue parte forzada del imperio ruso, por ejemplo.
Luego, pueden tener sus motivaciones y concretas, claro, que esta rusofobia.
Históricamente, no, por eso digo, o sea, que es una digo una rusofobia infundada, sino que por la historia que han tenido con respecto de Rusia, claro, a lo mejor, o sea, hay parte de la población que ve la Unión Europea casi como una especie de ángel de la guarda respecto de Rusia.
Pero en España fue paradójico, porque también cuando la conversión del euro de la peseta al euro, todo se encareció, ¿no? Todo empezó a salir un poco más caro, pero sí, a su vez la gente podía consumir más. Es paradójico, porque claro, al ser el euro más fuerte que el dólar, la gente podía irse de vacaciones a países donde antes le salía, con la peseta le salía mucho más, menos a cuenta.
Sí, pero
¿no?
En Ucrania...
Sí que hubo una subida, a pesar de que se encareció los primeros años del euro aquí en España, una subida de nivel de vida de la clase media. Y en ese sentido, pues esa subida fue ficticia, obviamente. Ahora estamos viendo los resultados,
claro.
Y es lo que va a pasar en Ucrania, ¿no? Le están vendiendo, mira qué bien están viviendo en el euro y tal.
No creo que ni que llegue a pasar, o sea, no creo que atraviesen por ese periodo de transición ficticio los ucranianos. O sea, yo creo que se van a cagar de frío como se alejen de la órbita rusa y las facturas del gas y de la electricidad se las empiece a aplicar la Unión Europea, ¿eh? Pero lo que pasa es que, claro, juegan con eso. O sea, juegan con que, por ejemplo, en la época de Stalin también Stalin cometió muchos errores muy graves de mucho peso de principio respecto de la población ucraniana y de los campesinos. Para, en este caso, hay mito y hay realidad, no, también hay mucha parte de propaganda de lo que se dice, pero tiene su parte de realidad. Entonces muchos campesinos, pequeños propietarios y parcelarios ucranianos, claro, se fueron a la contra, ¿no? Porque la manera de instaurar una serie de medidas que de fondo eran positivas como colectivizaciones, pero la manera de hacerlo fue tan bestia que también tienen un resentimiento histórico y un miedo histórico, y eso lo explica en parte. Pero también creo que seguramente las movilizaciones, las racionalidades serán muy complejas y muy contradictorias entre sí, y creo que los medios tienen extraordinaria habilidad una vez más para simplificarlo y representarlo como algo proeuropeísta en sí, digamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, es lo que tú señalas, hay muchos nazis en la calle, proeuropeístas también, y han sido fotografiados. Bueno, yo he visto blogs donde salen también pues fotografiados y tal, y son parte de la base social de este movimiento. Y no sé, o sea, es eso, o sea, es como en todo, ¿no? En cualquier cosa que analices, primaveras árabes, las llamadas revoluciones de colores o las revoluciones de terciopelo, la revolución naranja en Ucrania no hace muchos años, también fomentada por Occidente y tal. Y la cuestión no es como que desde una lejanía esté la CIA como teledirigiendo, es una cosa más compleja. Están más que teledirigiendo, es que medran y se infiltran y aprovechan una, a veces como un bullicio y un hervir latente para encender la cosa. Para encender la cosa, pagar gente, actuar ellos mismos, o sea, no...
Bueno, como hicieron en Europa del Este. Con Europa del Este, con el bloque soviético, pues se infiltraron hasta la médula y todos los movimientos procapitalistas fueron incentivados desde fuera. Se me viene a la mente Lech Walesa con el sindicato Solidaridad en Polonia, o sea, y pasó un poco más de lo mismo, ¿no? La gente, producto de la propaganda capitalista que rodea bloque soviético, que no fue ninguna maravilla tampoco, vamos a decirlo, pero bueno, digamos que la propaganda capitalista también se infiltró dentro del bloque soviético para incentivar a las masas a derribar, ¿no? Lo que es llamado el bloque soviético, los países aliados con la Unión Soviética, y atraerlos hacia el capitalismo, ¿no? Muchos de esos que ahora que hicieron posible que el desmoronamiento, ¿no?, de la Unión Soviética y sus aliados se están arrepintiendo. Como está, hay países de Europa del Este que están incluso peores que cuando estaban aliados a la Unión Soviética.
Bueno,
y eso es un hecho.
Mucho peor. O sea, mira Rumanía, por ejemplo. Rumanía, es increíble. Pero
y esto es igual. Están presionando con la propaganda occidental para que países como Ucrania y otros países se metan en la Unión Europea. Cuando vean, después de un tiempo, lo que es la Unión Europea, pues querrán salirse, ya será demasiado tarde.
Claro,
porque tendrán a la troika metida hasta en la sopa.
Y los agentes del hegemonismo están in situ allí, o sea, no es que estén como fuera, digamos, sino que están allí también, o sea, líderes políticos, activistas que están pagados, que eso existe, o sea...
Hombre, está claro que en Ucrania están sacudiendo el avispero desde fuera. Claro. Yo lo veo claro, vamos.
Pero desde fuera y desde... O sea, el agente externo está dentro. Eso no se fabrica en un año ni en dos. O sea, y todo el plan que tienen ahora, que dicen a través de la prensa, de partir...
Bueno... vamos con un tema musical, sí. Y así cortamos un poco, sí. Llevamos más de una hora de programa. Vamos a escuchar a la gente de Banda Hachís desde su último trabajo, y vamos a cachar un tema que se llama Democracia Irreal, o algo así. Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM. Recordar que el próximo 18 de enero hacemos concierto, bueno, fiesta de aniversario de Contrabanda. Será en el Centre Cívic Les Bases, noche de funk. La Centre Cívic Les Bases tendrá el carrer Teide. Supongo que en breve tendremos grabado alguna falca para anunciarlo, pero nada, es una forma de apoyar a la autogestión de Contrabanda. Por lo que os invitamos a todos.
A ver si la próxima fiesta la apoyamos con rock and roll, que ya...
Pues organízala.
No, pues... la organizamos entre todos, ¿no? La fiesta se organiza pero entre muchos.
Hay que buscar los grupos.
Y hasta entonces, ahora mismo tenemos un compañero en espera, sí, para, ¿sí?, entrar a hacer un par de comentarios sobre agenda.
Bueno, lo pasamos por antena ahora mismo, entonces. A ver. Hola.
Compañero.
Hola, salud, compañero, ¿qué tal?
¿Cómo vas a esa pie?
Pues ahí, a la pata coja.
No, ya va bien, va bien.
No, cogeo un poco, a veces. Sí. A veces cogeo un poco.
Ya sube los escalones de dos en dos.
Bueno, de uno en uno, a veces de dos en dos. No, pero a veces sí que me canso y cojeo un poco. Se me nota a veces que una pierna está mejor que otra. Pero bueno, vamos avanzando.
Eres joven, tienes media vida por delante aún.
Sí, bueno, media vida, no sé yo, ¿eh? Lo veo un poco, no lo veo tan claro yo eso. ¿No? Bueno, vamos a ver.
Y más de media vida.
Voy a tirar una perla a los oyentes para que, digamos, bueno, los malos que son el Estado, no se crea que estáis solos, ¿vale? Mira, os voy a leer unas cosas, pero más que nada para la audiencia, porque vosotros estáis tan preparados igual que yo o yo igual que vosotros. Mire qué curioso, el capitán del barco responsable del Prestige tiene 78 años. Han estado, si no me equivoco, si no lo escuché mal, 10 años para juzgar ese caso. Y los dos que siguen, más de 70. Vale, estas personas, con las leyes civiles en la mano, como no han hecho ningún asesinato físico, pues los van a absolver, no van a entrar a la cárcel. Y no es que quiera cárcel, que las cárceles no quiero para nada. Una gente determinada va por ahí, dice, abajo los muros de la prisión. Bueno, yo tengo bastante simpatía por esa gente, por esas compañeras y compañeros. Y también los responsables políticos. No es serio, la justicia es un cachondeo. Quiere decir que han ido dejando pasar todo el tiempo posible, tienen ya una edad determinada, al margen el daño ecológico que han hecho a la naturaleza, al mar, a las plantas, a todo, lo mismo en territorio...
No, pero para...
Ibérico o...
Para la mal llamada justicia española es peor un tartazo que hundir un petrolero con miles de toneladas de crudo.
Exactamente. O bueno, o como el otro día el compañero ese que le enseñó el de la Q, que le enseñó el zapato a uno.
Ah, no, la sandalia, la chancleta, sí.
Exactamente, ¿no? Y los medios le dan importancia. Vamos a ver, los medios son cómplices. Y hasta y los medios burgueses son cómplices y nosotros, una gente determinada, en general, caemos en su juego mediático de información y la gente dándole importancia. Bueno, eso por un lado. Luego por aquí tengo otra favorita. Mira qué curioso. Los viejos fascistas del PP, exfranquistas, cuando hacen esta última reforma del Código Penal, no se podrá hacer ni una pintada en las paredes. Bueno, a ver si la gente se pone los pilas, porque hemos vuelto, señores, hemos vuelto a los años 40. A los años 40 fue más o menos unos meses después de acabada lo que dice la Guerra Civil, que no dejó de ser un golpe de Estado,
Sí, un golpe de Estado retrasado por la resistencia, ¿no? Claro. del ejército republicano o, bueno, de las milicias republicanas. Pero vamos, si no hubiese sido por la resistencia, pues el golpe hubiese tardado 3 minutos en hacerlo.
Exactamente, hubiera golpe sido Estado. Por 24, 72 horas.
Si golpe de Estado y a correr, claro.
Y a correr, ya está. Algo muy parecido como hicieron en el país... Si no me equivoco,
aquí se agarran de la guerra civil para hablar de las dos Españas, ¿no? Ahí había una sola España. Hubo un golpe de Estado y punto. Se acabó. ¿Qué dos Españas?
Bueno, pues ahora este país, este pedazo de tierra, pues hemos vuelto a los 40. Y que digan lo que digan quien quiera. Bueno.
Fíjate que Azaña en su momento y los ministros republicanos dijeron que los rebeldes, los insurrectos, no durarían ni 3 meses al ejército republicano. Y lo decían, ellos entre bastidores sabían que la cosa iba a ser mucho más compleja y mucho más tortuosa, pero lo decían para justificar no dar armas al pueblo. Decían, no, tranquilos, que nosotros nos bastamos y nos servimos y en 3 meses les hemos ahorcado a estos generales y tal.
Digamos, la clase política republicana en aquel momento no fue entregarle las armas. Vamos a ver, el problema, para mí...
Como autoexcusa lo decían.
Claro,
o sea...
para mí políticamente el problema está cuando el político coge el poder, el político se hace un conservador. Y es tan conservador y tan reaccionario, pero en general, yo los meto, lo siento, hasta pasó hasta con ministro de la CNTFI, en Cataluña sobre todo, que donde soy nacido, donde tengo mucha información... Y cada día quedan menos compañeros, porque ya los que quedan, ya poco, ya quedan más de 90 años. Por lo tanto, mañana pasado ya no quedan a nadie hasta aquellos momentos, ¿eh? Bueno, pues por aquí tengo otra perla. Mira qué curioso. Pablo Arenas, presidente de los magistrados, en sus declaraciones públicas, metió odio a la opinión pública. en el caso de Inés del Río, en vez de llamarla por su nombre, cuando se dirigió en una opinión que hizo a los periodistas, o Lazario, no me acuerdo ahora cómo lo dije, la llama terrorista. Estos individuos viejos camaleones fascistas son nuestros trogloditas. Quiero decir, vamos a ver, tú estás hablando de una persona, no la tienes por qué decir terrorista. Tú la llamas por su nombre, si no quieres decir su apellido y está. Y luego, a mí me parece bien que ese señor, él personalmente, tenga la opinión y que le diga asesina, porque le quiere decir asesina, porque se le diga asesina, bajo su opinión. Pero cuando se refiere a los medios, va a los medios. Prensa, televisión y radio, tiene que decir su nombre. Pues la Inés del Río, yo creo que es una fascista y que, pues vale, que diga lo que crea. Luego hay otra gente, o habemos otra gente, que tenemos otras opiniones de la política. Bueno, os digo otra y dejo el poco tiempo que os queda por aquí, os queda ya de programa. Mira qué curioso, el asesinato del vecino del Raval, Juan Andrés Benítez, por los mozos de escuadra, ahora no paran de decirle si iba harto de coca. Vamos a ver, yo me puedo comer, esta mañana me he comido un pedazo de coca, pero ha sido coca en San Juan, gilipollas.
Bueno, pero aparte, ¿y qué? Como si los mozos no fueran hasta arriba puestos de todo.
Claro, y sobre todo cuando bajan, no los mozos, la Guardia Civil, en los años 70, en Barcelona, cuando bajaban, y si no van altos de coca, es que están hechos polvo de la cabeza, porque cuando bajan, fijaros simplemente, no estar en la mani. Vais, pero lo digo en serio, ¿eh? Vais a una mani, pero no participáis. Y observar, vais así siguiéndola un poquillo, y cuando ya se ve, porque se nota en el ambiente que van a salir, os quedáis en eso y los observáis. Bajan con un odio y con una cara.
Sí, pero ese es un concepto nazi. O sea, no, ahí los mozos pillaron a un borracho. Le dan la del pulpo, lo matan. ¿Por qué lo matan? Porque iba borracho. Ya está, listo, justificado. Entonces, que vas puesto de coca, pues ¿por qué me estás asesinando? Y porque vas puesto de coca, tío. O sea, te lo mereces. O sea, es un concepto nazi, ¿no? Menuda justificación para asesinar a una persona.
Vamos. ¿Os estáis dando cuenta con lo del teléfono? Que si la persona que había hecho las grabaciones que subieron, ¿sabéis lo que están haciendo? Están mareándolo a la perdiz, están intentando de desinformar. No, esas personas o esos individuos, porque no se merecen, sobre todo esos 8 y ese otro 9 que fue el que limpió la sangre con testigos, no se merecen decir personas sino individuos. Son lo que son y ya está. Lo que pasa es que lo que me sale mal es que con el dinero, cuando voy a comprar una barra de pan de mierda, un kilo de mandarinas, pues parte de ese dinero va al Estado y el Estado luego lo distribuye pagando a estos individuos. Me encanta mucho escucharos. Cuando vienen los miércoles y estar en directo, yo puedo estar, no hago nada, hago menos que el huevo, también me refiero, y luego tengo que aligerar la marcha, si no me queda la faena, y luego a la tarde no puedo estar por la faena del piso.
Bueno,
¿de acuerdo, compañeros?
Bueno, un abrazo,
y si puede ser libertario, mejor.
Venga.
Salud, gracias.
Un abrazo rockero.
Bueno, pues hasta aquí la llamada del compañero, ya nos quedan unos pocos minutos de programa. No sé si quieres hacer algún apunte de alguna noticia, si no pasaré a agenda.
Yo tenía una noticia.
Tenía un reportaje sobre anarquismo,
pues ha quedado,
que ha salido en el Triangle, que es para descojonarse de risa, y entonces no, yo creo que es demasiado amplio como para tocarlo aquí ahora.
Pues lo dejaremos.
Bueno, yo tengo una noticia de México, pone urgente la noticia. A 56 días de la huelga de hambre, se torna grave la salud de Mario González, preso político. Recordemos que vimos la noticia hace un par de semanas.
Sí, Mario González es un joven que fue detenido en la manifestación del 2 de octubre en el DF. 2 de octubre se celebra, bueno, se hacen siempre marchas recordando los asesinatos que hubieron en la Plaza de las Tres Culturas del DF. Y pues hubieron muchas detenciones, y entre ellos fue el Mario González, que ya lleva más de 40 días...
56
días en huelga de hambre, ha perdido unos 15-16 kilos, tiene ya fallos renales y hepáticos, y bueno, es muy peligroso para el gobierno de México.
Por cierto, antes que pases a la agenda y hablando de la del aparato judicial español o del aparato político, en este caso económico, pues Hacienda dio por buenas tres declaraciones que antaño había dicho que eran falsas de la infanta desimputada, que eso le permite a la infanta esquivar el delito de fraude fiscal, que son a partir de los 120.000 euros. O sea que bueno, si no son los fiscales, es Hacienda, y si no, viene Superman a salvarla. Es que siempre hay alguien que pone palos en la rueda para que este juez, que se está empecinando, yo creo que por una cuestión de... Una cuestión de cabreo. Yo creo que este juez tiene que estar súper cabreado, que le metan ya tantos palos en la rueda, de que deslegitimando, ¿no?, lo que está haciendo. Que uno puede discutir la labor o no de los jueces, pero este juez está intentando meterle mano a la infanta Cristina y no le dejan por ningún lado. Primero salen los fiscales, luego ahora sale Hacienda dando por buenas tres facturas que antaño había dicho que eran falsas. Bueno, ya está, que la dejen libre y listo. Mira, no hay nada, está todo bien, no pasa nada. La infanta no ha cometido ningún delito, ninguna irregularidad, y que la dejen por Suiza y ya dejémonos de circo y dejémonos de paripé, porque ya, claro,
es que no,
ya
está, mucho más así.
Es tan flagrante el tema que para qué vamos a seguir con el montando. Claro, esto es muy también, es un bocado para los medios de comunicación, ¿no? Un bocado muy dulce, ¿no? De hablar de la infanta y tal, pero si ya no da más de sí, si ya está clarísimo que no tienen ninguna intención de que la infanta pase por la cárcel, ni tan siquiera por un juicio, ¿no? Porque imputar no quiere decir que vayas a la cárcel, sino que vas, que corres el riesgo de ir a juicio. No tienen ninguna intención de que la juzguen de nada. O sea, bueno, ya vamos a dejar el circo ya de la infanta y la desimputada. Ya está, pues ya está clarísimo que tanto la casta política como el aparato judicial, salvo este juez, como las élites financieras, están que no quieren sacar. Bueno, y la monarquía, por supuesto, el mataelefantes, ¿no? Y la casta esta de chupópteros no tiene ninguna intención de que la desimputada pase por el banquillo. O sea que bueno, vamos a dejarnos ya de tonterías.
Así está. ¿Algún apunte?
Pues formular, nada, en medio minutito, muy brevemente, dos fatuas lanzadas en Siria la semana anterior por dos jeques respectivos de estos hombres fuertes, señores de la guerra en territorios supuestamente liberados. La primera contra la población cristiana, diciendo que hay que volver a los tiempos de Mahoma, tratarlos como dimmíes y cobrarles diezmo, es decir, impuesto de capitulación. Y la segunda fatua diciendo que no estamos en la época de Mahoma y que por lo tanto de impuesto de capitulación nada, que lo que hay que hacer es directamente expropiarles sus capitales, sus bienes, sus propiedades, sus medios y expulsarles. O sea, lo digo, no lo digo por decir, o sea, por comentar las fatuas, sino para que se vea lo que hay detrás. O sea, el hegemonismo norteamericano no tiene cojones hoy en día de realizar su acumulación de capital mediante la exportación y rentabilización él mismo de capitales, y está enviando a sus esbirros a expropiar a la población, a concentrar esa propiedad y demás, y a pasar a la gente por la pira de decapitación, y si no, a expulsarles. Recordemos que los cristianos en Siria eran el 16% antes del inicio de la llamada crisis, están en el 5%, ha menguado la población un 11%, y luego hablan de exilio. ¿Quién está provocando los exilios? Para que luego ciertos sindicatos como Comisiones Obreras monten en Oviedo una charla de la revolución siria, con el insigne Albarrico a la cabeza como charlante, charlatán y tal. A ver los sindicatos si se van enterando de lo que hay,
de lo que ocurre.
Ah, por cierto, UGT también se le borraron ordenadores, tío.
También facturas falsas, sí, y sí. No sé qué.
Se le han borrado un ordenador.
Hay muchos virus malos por ahí.
Hombre, yo cuando tenga que formatear un ordenador lo voy a llevar al PP o a UGT, tío. Que se les da de cine.
En un plis, te lo dejas limpito y como nuevo. Aquí no ha habido nada.
Para que tenga algo comprometedor que diga, esto no lo puedo borrar, pues me voy ahí al PP o a UGT, que me lo dejan como una patena. Sí, el disco duro.
Y nada, pues vamos a entrar ya en agenda. Pues recordar, hoy miércoles 4 de diciembre, manifestación desde Foment del Treball hacia el Parlament. Paremos los presupuestos de la miseria a las 6 de la tarde. Para mañana, jueves 5 de diciembre, habrá una concentración de apoyo a un imputado por resistencia en la autoridad, por solidarizarse con los vaguistas del CLOT, y pues pasa por la ciudad de la injusticia y hay una concentración de apoyo a este compañero a las 12:30 de la mañana. Para el sábado 7 de diciembre, jornada libertaria, organizado por el grupo anarquista Sedició, junto con el colectivo Libertari Gata Crata de Tarrasa. Y nada, pues habrá a partir de las 6 de la tarde charla, necesidad de una organización formal anarquista, 8:30 sopadó, a las 10 jam session y concierto, y todo esto será en los locales de la CNT AIT de Sabadell, en el pasaje Edgardo Riccetti número 16 de Sabadell. Para llegar, bajarse en la parada de Renfe Sabadell Centre o en los ferrocarriles Sabadell Rambla. Y los beneficios que se puedan obtener, pues con lo de la cena y la voluntad del concierto, pues irán para la autogestión de estos dos colectivos. Para el domingo 8 de diciembre, dentro del cineforum que organizan el Ban Expropiat de Gràcia, que está último, está haciendo un ciclo sobre montajes policiales, pues se pasará la película Sacco e Vanzetti, 1990, en Massachusetts. Sacco e Vanzetti, dos inmigrantes italianos anarquistas fueron acusados de un atraco y del asesinato de dos personas. Será a partir de las 7 de la tarde en el Ban Expropiat de Gràcia, y esto está en Travesera de Gràcia 181. Para un poquito más adelante, jornadas antirrepresivas México-Barcelona. Ante el contexto actual y la escalada represiva que se nos viene encima, multas, detenciones, agresiones, deportaciones, encarcelación, manipulaciones, modificaciones del Código Penal, etc., entendemos y proponemos la necesidad de creación de un espacio en el que poder compartir experiencias y conocimientos, reflexionar sobre ellos y valorar las posibilidades a futuro. No somos ingenuas, sabemos que ante la postura seria, coherente y combativa al poder, este reaccionará poniendo en marcha todo su aparato represivo. Conocemos de sobras cuáles son sus estrategias. Más bien, el objetivo es reflexionar acerca de nuestras posibilidades y estrategias para poder prevenir, enfrentar y confrontar la represión. Pues el jueves 5 de diciembre empieza el bloque 1, la construcción del imaginario del miedo, montajes policiales y manipulación mediática. Esto será a las 7:30 de la tarde en la Rosa de Foc Fella, en la calle Joaquín Costa 34, en el barrio del Raval. El bloque 2 ya será para la semana siguiente. La utilización del aparato legal como herramienta de represión será el jueves 12 de diciembre a las 7:30 en el Espacio Verde. Y el bloque 3, la organización, nuestra estrategia ante la represión, jueves 19 de diciembre a las 7:30 en el Ateneo Libertario del Palomar. Para más adelante también habrá un encuentro sobre luchas contra el sistema de ayer y hoy en Saint-Étienne, en Francia. El tema principal del encuentro es la transmisión de las luchas de los años 60-70 y la confrontación con las nuevas luchas y resistencias. Empezarán el viernes día 13 de diciembre y serán hasta el domingo 15 allá en Saint-Étienne, en Francia. Y hasta aquí la agenda de
bueno,
la semana.
Y una pregunta que se hace caos en la red. 20.000 médicos de 70 países del tercer mundo formados gratis en Cuba, ¿no merecen unas líneas en los medios? Bueno, ya sabemos, los más medias, lo único que saca de Cuba son a las damas de blanco y a presos políticos.
Y a la Joanny Sánchez.
A la Joanny Sánchez, que se pasea por el mundo como una pija reportera, ¿no? Promotora de la comunidad, digamos, vocera de la comunidad, por llamarla de una manera, el colectivo cubano en Miami, anticastrista, y se pasea por el mundo, ¿no?, hablando del hambre y de la pobreza que hay en Cuba, pero ella vive de puta madre, viajando de país en país, ¿no? ¿Y de dónde saca el dinero? ¿No? No creo que lo saque. Si tanta pobreza hay en Cuba, no creo que lo saque de Cuba, ¿no? Está financiada por los medios anticubanos. Y bueno, y digamos que lo más media cuando habla de Cuba solo hablan de los presos políticos, de que Cuba no es una democracia al uso, una votocracia delegacionista como hay en Occidente, que muchos de, que bueno, que no hay libertad de expresión. Bueno, la Johnny Sánchez dice lo que se le antoja, sale, entra de Cuba, ¿no? No tanto como Snowden, que sí que tiene que estar refugiado, pues ya no puede volver a Estados Unidos. Snowden sí que no puede volver a, ni Julian Assange tampoco. O sea, bueno, a ver cuál es el estado más represivo, ¿no? Y por cierto, bueno, y los medios siempre sacan incluso a presos que no son presos políticos, sino que son violadores. Muchas veces los hacen pasar por presos políticos, ¿no? Para intentar demostrar que en Cuba se persigue la disidencia y tal y tal. Pero de esto no dicen nada, ¿no? 70.000 médicos formados gratis en Cuba. 20.000 médicos de 70 países del tercer mundo. Uh-huh. Bueno, esto no sale en los medios. Y aquí caso la red se lo pregunta porque no sale en los medios, ¿no? Uh-huh. Una noticia como esta. Bueno, ya sabemos por qué. Es una pregunta retórica, obviamente.
Sí. Hombre, a ver, el error de Cuba histórico, haberse supeditado demasiado a la división del trabajo del Comecon. Porque en un momento dado, en lugar de producir sus propios medios de producción, producían caña de azúcar para comprar medios de producción que les permitieran producir hasta una máquina de tejer casera, doméstica, digamos. O sea, fue una cosa...
Se cometieron muchos errores.
Claro,
pero
esa
bueno,
es la contradicción de Cuba, es esa. Más
se, cometieron
nada,
mucho, se cometieron muchos errores y de hecho hay cosas que de Cuba que igual tampoco son defendibles. Pero bueno, las autocomplacientes democracias europeas, tan avanzadas como dicen ellos, ¿no? Se la pasan criticando
claro,
al modelo cubano.
No, por supuesto.
Se la pasan criticando a Venezuela y aquí claro, estamos viviendo la represión más absoluta, ¿no?
Pero no, que no lo digo como una crítica gratuita, lo digo porque ahora al orden del día en América Latina hay una controversia, una discusión en torno a cómo desarrollar la producción. Entonces, en ese sentido, en cómo desarrollarla, el esquema no... No de ser el cubano más que nada, porque bueno, encima luego los soviéticos iban como de que regalaban a Cuba, que le compraban la caña de azúcar en precios por encima del mercado internacional, del precio internacional y tal, pero bueno, o sea, te están comprando caña de azúcar y tú te estás especializando en eso, ¿no? Para luego venderte aunque sea hasta un alfiler, ¿sabes? Y no sé, eso América Latina ha de hacerlo de forma distinta, o sea, desarrollar sus medios de producción y su capital, también acumularlo y reinvertirlo de manera que eso le permita sostener en el tiempo política social y que no haya, porque también un problema de Cuba es que a veces el capital humano muy bien, o sea, fue desarrollado, pero a veces hay como un exceso relativo porque no hay dónde irse, no hay dónde insertarlo debido al subdesarrollo que hay en materia productiva también, o sea, muchos ingenieros, grandes cerebros técnicos de ingeniería, etcétera, pero a veces, vale, ¿para qué también?
Pero bueno, eso también parte tiene culpa el bloque económico que sufre la
también,
isla.
También. También.
Bueno, países pobres a nivel de materia prima como Cuba depende mucho de su capital humano también. Sí. Bueno,
y bueno, decir solo que este pasado domingo miles de hondureños y hondureñas salieron a las calles de Tegucigalpa para denunciar el fraude electoral. Esto no ha acabado y bueno, pues el pueblo de Honduras...
Otra cosa que no dicen los medios.
Sigue peleando en la calle lo que le han robado en las urnas.
Otra cosa que no hablan los medios, fraude electoral en Honduras. Nada de nada. Bueno, nos vamos aquí en ¿Qué pasamos? Nos encontramos aquí el miércoles que viene. Está Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Y nada, nos vamos ya porque nos queda un minuto. Vamos con la banda Hachís.
Pues nada, salud y Contrabanda, nos escuchamos la semana que viene.
Agur.
Agur, salud. Penalizarás, no inculcarás tú.